¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Estereosexual, el programa de Flaxo Radio dedicado a la diversidad sexual y de género. El día de hoy estaremos hablando sobre representaciones LGBT en el cine. Para conversar sobre este tema nos acompaña Roberto Pichafoco. Roberto es estadounidense, estudió cine y fotografía, ha trabajado en los festivales de Sundance, Seattle International, Palm Springs International y actualmente forma parte del Southwest Gay and Lesbian Film Festival. Bienvenido.
Gracias.
Roberto, quisiera que nos contaras un poco acerca de los festivales de cine y los festivales que tienen temática LGBT. ¿Cuál sería un poco la diferencia entre estos dos tipos de festivales?
Bueno, creo que el enfoque, claro que los festivales internacionales no tienen muchas películas que enfocan en LGBT, pero depende del festival y depende en qué grande, en qué estado estás. Los festivales que yo trabajé anterior, como Sundance, y Seattle y Palm Springs International, siempre tenían un programa que se enfoca en eso y son unos festivales muy grandes. Pero no todos tienen eso. Entonces, por eso muchos estados, y de verdad creo que más que nada hay, será como 40 festivales LGBT que están en Estados Unidos ahora mismo. Uno de los más grandes es San Francisco, y eso es uno donde se encuentran todos los programadores y directores de otros festivales así de internacional para, bueno, para chatear y para hablar programación y bueno, qué van a incorporar en su festival ese año.
Quisiera saber también, y que nos contaras a quienes nos escuchan, ¿por qué es importante contar con espacios como los festivales de cine de temática LGBT?
¿Por qué son importantes? Bueno, porque son historias que de verdad no la ve en el público mayorista, porque no son las películas cuando te vas al cine que estrenan. Todas las películas más en Estados Unidos son de las grandes producciones de Hollywood y todo eso. Y muy pocas ves cada año, menos de, creo, de 15%, tienen historias o protagonistas que demuestran nuestras historias LGBT. Entonces los festivales son importantes porque estos tipos de festivales son importantes porque están estrenando las historias de la gente que, bueno, la comunidad, que es una comunidad muy grande, y eso.
Y en tu experiencia, estos espacios de cine, de arte y de cultura, como lo son los festivales, tal como el Southwest Gay and Lesbian, ¿son espacios también para el activismo, para la exigencia de derechos? Digamos, ¿qué aportan estos festivales en favor de las luchas LGBT?
Bueno, creo que cada festival tiene su enfoque. Creo que no todos los festivales LGBT solamente son por el activismo, pero eso siempre creo que es evidente que no se puede separar eso, pero también para entretener y traer diferentes historias, aunque sean comedias, y más que nada para traer un cierto tipo de comunidad, que gente salen para ver sus historias. Y no toda la gente que vienen, digo que son todo activistas, pero saben que eso es siempre parte del tema nuestra y la historia nuestra.
Y en los Estados Unidos, ¿cómo ha sido la relación entre los movimientos LGBT que han venido haciendo exigencia, protestando quizás, o haciendo visibilidad? ¿Cómo ha sido la relación de estos grupos con los festivales? ¿Tienen un espacio allí para aportar? ¿Tienen espacios para la discusión?
Bueno, generalmente es una cosa muy grande, porque de verdad cada estado es de verdad una vez como otro país. Y hay unos lugares que no lo tienen tan bien, y a veces no tienen festivales, y cuando tienen festivales hay problemas sobre eso en esa población. Cuando empecé el festival en Nuevo México, en Albuquerque, el estado es uno de los más pobres, uno de los más católicos, y ha tenido problemas los primeros 4 o 5 años, que para enfrentarse en eso siempre me estaba preguntando yo mismo si este tipo de festival puede seguir aquí, por los pocos problemas que tuvimos. Pero más y nada con el apoyo de la gente, de la audiencia que vino a ver las películas, y de los apoyos empresarios que apoyan eso y apoyan los derechos y apoyan esas historias para que estén. Y entonces el festival, entre esa temporada de los primeros 5 años hasta ahora que recién llegamos los 13 años, ha seguido teniendo mucho apoyo y ha crecido, y ahora estamos en otro punto, porque en los últimos 2 años Nuevo México también realizó el casamiento gay, y ahora todo es Estados Unidos. Entonces mucha gente creo que se ha cambiado de mente, están más educados, y bueno, poco a poco ha tomado mucho tiempo para poner una comunidad fuerte, pero creo que eso es una de las cosas más importantes que pasa con estos tipos de festivales LGBT, que, bueno, poco a poco tienen un esfuerzo y crecen, y la comunidad se ponen juntos. Y creo que eso es también muy importante.
Mencionabas también algo acerca de la religión, un poco la experiencia de la religión en esa zona de Estados Unidos. La religión y quizás otros paradigmas culturales o morales quizás pueden ser un obstáculo para que la gente respete o acepte a las personas LGBT. Quizás tú percibes que con el cine puede cambiar un poco esa realidad a través de las historias que se cuentan, de esas historias que tú dices que tradicionalmente no se habían contado y que ahora se están viendo reflejadas. ¿Tú piensas que pueden darse algunos cambios en esos patrones culturales y religiosos que son obstáculos?
Yo creo que sí. Creo que cuando están viendo más historias, no nada más en el cine, pero en la tele o en otros medios, creo que gente se abren un poco de sus ideas que tenían fijos, y se abren un poco. Y entonces son paso por paso para realizar algo que es más bueno para ser parte de una comunidad.
Y en los Estados Unidos, ¿cómo ha sido la experiencia de retratar a personajes LGBT a través del cine y la televisión? Porque digamos, en Ecuador, por ejemplo, la experiencia ha sido que tradicionalmente los personajes gays o lesbianas han sido tomados no en serio, sino en broma, en chiste, en parodia. Uh-huh. Y han sido personajes como muy, muy superficiales a veces en las historias que se cuentan. ¿Cómo ha sido esa evolución en Estados Unidos de las primeras representaciones de los temas LGBTI y de esos personajes a lo que es actualmente? ¿Cómo ves esa evolución?
Bueno, eso creo que estamos hablando décadas desde uno de los festivales que tiene ya 40 años, ya pasó 40 años, ese de San Francisco, y tiene su historia sobre muchos de los conflictos y bueno, cómo ha cambiado la película durante ese tiempo, que ha estado en películas como El Celluloid Closet, que está escrito también un libro de eso, que dice cómo ha cambiado el cine hasta de los 90. Y yo veo desde ese tiempo hasta ahora, creo que ha cambiado bastante mejor, porque también en el enfoque transgénero, también yo veo que ahora hay muchas películas que están saliendo, historias, no solamente documentales, pero historias de ficción que están más realizados y están más aceptados ahora que será 10 años atrás, eso no sería el caso.
¿Y cómo es la reacción del público estadounidense actualmente frente a estos temas? Porque a veces vemos a través de las noticias que hay grupos que apoyan, que respetan, pero también hay detractores, hay grupos quizás religiosos o de otro tipo que pues dicen defender la familia, dicen que no es natural, que no es algo que es contrario, digamos, a la ley de Dios o cosas de ese estilo. ¿Eso todavía pasa en los Estados Unidos?
Pasa, pero parece que cuando están haciendo, tomando los datos y todo eso, parece poco a poco. Y también las generaciones que están pasando, los más jóvenes están más aceptables sobre cosas así. Entonces, en tiempo de 10, 15, 20 años atrás, cuando casi más la mayoría del público no aceptaban algo así, creo que ya está como en el medio, que más que nada hay muchos más que lo aceptan. Y también depende de dónde estás, porque tenemos, no sé, como los temas que estaba pasando recién en otro estado de... que no, una mujer que tiene un oficio público no dejaba, aunque la ley no dejaba parejas casarse, y eso es muy recién. Entonces, eso pasa todavía, y la homofobia no se ha ido, pero no se ve, no creo yo personalmente que está como estaba como 10, 20 años atrás. El problema que nosotros tuvimos en el festival ya no está pasando, porque había una temporada donde teníamos gente religiosa que estaban ahí poniéndose con las palas y todo eso, y bueno, la gente que vino para ver, aunque sean gay, lesbian o no, hetero, estaban ahí apoyando y diciendo que se vayan porque no queremos ese tipo de actitud sobre esta parte de este evento de comunidad.
Mencionaste también algo interesante, que es la participación del público, de la audiencia en estos festivales. A veces hay quien piensa que porque estos festivales son de temática LGBT, están solamente dirigidos al público LGBT. ¿Ustedes han podido trascender esa barrera y abrir un poco el espacio para todo tipo de público en el festival?
Yo creo que sí, porque más que nada nuestro tipo de festival siempre está abierto a voluntarios de cualquier tipo, no importa. Entonces, eso es un paso. Y otro paso es las películas que traemos. Creo que también son tipo que gente que le gusta las películas internacionales o enfoque de arte, la dan igual si es LGBT o no. Quieren ver una buena película. Y más que nada, un festival, para mí, la programación es una de las más cosas más fuertes, porque quiere enseñar y educar, pero también que tiene que tener una programación fuerte y con una historia que gente quiere ver.
Y ahora que hablas de esa programación y de la importancia que tiene para los festivales, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar esos trabajos, para calificar a veces esas producciones cinematográficas que reciben, digamos, qué elementos o qué criterios ustedes consideran importantes a la hora de evaluar esos trabajos?
Bueno, generalmente que sea por nuestro festival LGBT. Y después, cada año siempre vienen unos temas. Este año para nosotros había muchos temas de los gays en deportes, que era interesante. Entonces, enfocamos un poco en eso. Y otras cosas también. A veces también había muchos que eran de religión y de faith. Se me fue. Pero siempre los temas cambian año por año. Y a veces son sobre qué estaba pasando y sigue pasando en las escuelas con los jóvenes, bullying. Y enfocamos en eso también. Pero cada año toma su forma dependiendo en las sumisiones que nos llegan. Nuestro festival siempre lo abrimos, este año lo abrimos en diciembre y va hasta julio. Y entonces gente responde por la sumisión que tenemos en nuestro website. Pero también yo me entero por las películas que están estrenando a los festivales empezando en enero, como Sundance y Berlín, y otros festivales grandes que tienen un enfoque grande de LGBT.
Amigas y amigos de Estereosexual, ha llegado el momento de hacer una pausa. Ya regresamos con Roberto Pichafoco, quien está en Quito debido a su participación en la 13ª edición del Festival de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites. Nos vamos con la canción Better When I'm Dancing de Meghan Trainor. Ya volvemos.
Anyone can do it, sing oh, hey, oh. feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah. When you finally let go, and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh.
Amigas y amigos, continuamos con Estereosexual, el día de hoy hablando sobre representaciones LGBT en el cine con nuestro amigo Roberto Pichafoco. Roberto, cuéntanos un poco sobre cómo se han venido representando los temas LGBT en el cine actualmente. Es decir, hace un momento hablamos de esta evolución de lo que era hace 40 años en San Francisco, ahora quisiera que hablemos de lo que es actualmente. Hoy en día, ¿cómo ves esas representaciones a través del cine?
Bueno, para mí, creo que puede seguir moviéndose adelante, pero veo que como muchas historias están saliendo y creo más porque como ha cambiado los formatos de cómo se puede hacer una película, ha sido más simplemente, es más fácil para hacer una película con tu teléfono, con otros medios. Entonces, las historias creo que hay bastante ahora, historias que gente están poniendo en los festivales LGBT. Entonces, no quedamos sin buscar, de verdad. Y más que nada, veo que las historias van varias, no hay un poco de todo. Y como estaba diciendo antes, hay un enfoque muy fuerte en los últimos 2-3 años sobre las películas y las historias transgénero.
Que eso es muy bueno, ¿no? Porque sí, tradicionalmente los temas trans quizás podrían ser los más marginales, los más controversiales quizás. No sé si pasa en Estados Unidos.
Creo que sí. Y una de las cosas que hicimos hace el año pasado, en 2014, yo estaba trabajando con una organización transgénero y vinimos con la idea de haciendo un mini festival de películas nada más transgénero, y se llamaba Transtástico. Y entonces tenía mucho éxito y estamos en eso para ver, para seguir adelante y si es otra parte del festival, otra parte del año, para seguir trayendo más historia.
Roberto, y en tu experiencia también como cineasta, porque además de formar parte de este festival Southwest, también eres cineasta, ¿cuáles son los principales desafíos o retos que enfrentan directores, directoras y productores a la hora de trabajar con temáticas LGBT en el cine? ¿Qué sería lo más difícil, lo que más les cuesta trabajo hacer?
Bueno, si estamos hablando internacionalmente, eso depende del país y cómo si están muy atrasados con ese tipo de igualdad en eso. Entonces siempre ven cuando hay una película que viene de Irán o una parte de África, que son temas muy fuertes, o recién están saliendo más películas sobre qué está pasando en Rusia. Entonces ellos, lo siento por ellos porque tienen una dificultad para llegar al final, para traer una historia ahí, porque también el miedo de que algo puede pasar a ellos o la producción, o entonces a veces siempre se tienen que ir de ese país o algo así y terminar la historia en otra parte. Y esas son historias que de verdad también buscamos, porque creo que es muy importante para ver, aunque ahora en Estados Unidos estamos en un lado mejor con los temas LGBT, todavía hay muchos retos, pero comparado a otras partes del mundo, no estamos tan mal.
Y en el caso de Estados Unidos, ¿cuáles serían esos retos distintos a los de otras regiones del mundo?
Bueno, también siempre es dinero con muchos, porque tienen que reeducar sobre los sponsors o gente que creen en su visión, y esos son retos, y más de los directores y los productores sobre películas. Y siempre veo ahora por los medios sociales que siempre hay esos, no sé cómo se dice en español, esos crowdfunding sites, porque todos están buscando dinero, que cualquier gente del público puede poner $5, $10, así. Pero creo que no es tan mal como era 10 años atrás, cuando todo estaba como en film, 35 milímetros, que eso era una cuestión de dinero y todo eso, que ahora las cosas que son digitales son más, ¿cómo se dice?
Affordable. Más baratas.
Más baratas, ya. Yeah.
Sí. Y también quería saber un poco sobre el tema, desde el punto de vista de directores, directoras, la gente que realiza la producción, ¿cómo pueden hacer para contar esas historias que quieren contar sin caer quizás en victimizar a la población LGBT o sin caer en estereotipos, digamos, que pudieran resultar perjudiciales? Porque a veces se quieren contar historias, pero depende de la manera como se cuenta, porque eso va a llegar a un público que interpreta lo que se presenta en pantalla. Entonces, quizás en tu experiencia, ¿cómo se hace para que un trabajo cinematográfico no sea una mala representación?
Bueno, de verdad es una cuestión para los directores, porque finalmente ellos van a ver cuando terminan su obra si han pasado en un... ¿Cómo se dice? Bueno, la gente, la comunidad y la pública la van a dejar saber si está mal o si está bueno. Y bueno, a veces cuando pasa algo así, creo que abre la puerta para a tener discusiones sobre eso, porque nosotros hemos tenido películas también, y este año nos pasó con una película que programándolo sabía que podía tener repercusiones no muy buenas con nuestra audiencia, y unos viendo la película salieron de la sala y salieron como muy enfadado conmigo, porque creen que yo personalmente tengo que ser la persona que representa nada más acciones positivas de LGBT. Y yo creo que personalmente creo que somos de todos, tenemos lo bueno y tenemos lo malo. Y este director de esta película representó una parte muy oscura. Era una historia, no era un documental. Y bueno, la película cayó en el medio. Mucha gente la encantaron y mucha gente estaba muy sorprendido y se sintieron mal. Pero bueno, cosas así también son las voces de nuestros directores y artistas y sus obras. Entonces creo que se tiene que poner afuera. Y más que nada esa película, por 2 días, vi más discusiones sobre esa película de cualquier otra película que estaba en el festival. Y eso me gustó.
Claro, eso es muy interesante. Además, lo que decías de que digamos, el cine está también allí para contar algunas historias, no solamente para contar lo bueno, sino también presentar matices, contar quizás la parte que menos nos guste o lo que no nos gustaría que ocurriera, pero igual sucede en la vida real.
Claro.
Y el cine también tiene ese espacio para mostrar esas realidades. Y creo que eso es bien interesante.
Sí.
También, Roberto, te quería preguntar, aprovechando el espacio, sobre el Festival de Cine LGBT El Lugar Sin Límites. Esa es la razón que te trae a Ecuador, por eso estás en Quito. Y quisiera saber cómo llegas tú al festival El Lugar Sin Límites y en qué consiste tu participación en este festival de cine.
Bueno, es un honor para estar invitado. Es mi segundo día, entonces recién empezamos. Pero estoy muy contento para estar aquí y ver cómo la diferencia y las cosas que son muy similares.
¿Similares?
Similares de nuestros festivales. Porque me imagino que en Sudamérica no hay tantos como hay en Norteamérica. Y más que nada estoy aquí para los próximos 10 días para ver muchas películas y también informarme mucho cómo está pasando el festival. Y nada más durante un día, el opening, ¿cómo se dice?
La inauguración.
La inauguración fue muy bien y creo que estoy esperando para ver cómo sigue el resto de la semana.
¿Y hasta ahora has podido identificar lo que mencionabas al inicio, esto de las similitudes y las diferencias con los festivales que has conocido en Norteamérica?
Bueno, más que nada porque vi solamente una película y más por cómo abrió la película, vi como un enfoque de activismo que no es necesariamente pasa todos nuestros festivales en Estados Unidos. Depende del estado, depende en la organización y el enfoque del festival, porque hay unos que nada más solamente son esos. Pero bueno, yo veo también por la programación hay un poco de todo también.
Pues sí, yo estoy muy contento de que estés aquí en Quito, de que tengas la oportunidad de formar parte de este festival. Además quisiera que tomáramos este espacio para hacer la invitación al público para que asista a todas las actividades del festival. Este festival, El Lugar Sin Límites, en su 13ª edición, tendrá lugar en 5 ciudades ecuatorianas, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo, y tendrá lugar desde el 12 de noviembre hasta el 22. Quisiera que también hicieras la invitación al público y que les dejaras saber tu visión del festival hasta ahora.
Bueno, creo que es una cosa muy gran y también por tener un festival que está en tantas ciudades en Ecuador, que es una de las diferencias que sigue y creo que es muy importante para venir y ver las películas de nuestras vidas, nuestras historias.
Así es, Roberto. Te agradezco muchísimo por el espacio, la oportunidad de entrevistarte para Estereosexual. Hacemos la invitación al público para que siga todo lo relacionado con el Festival Internacional de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites. Pueden hacerlo a través de su página web, que es www.ellugarsinlimites.net, a través de redes sociales como Twitter, @ellugarsinlimite, y por Facebook como El Lugar Sin Límites. Recuerden, amigas y amigos, que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a nuestra web www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estereosexual. Amigas y amigos, también pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook como Flaxo Radio Ecuador, en @flaxoradio y @rafa1985. Nos despedimos con la canción I Really Like You, un cover de la cantante Carly J. Remsen. Gracias. Hasta la próxima. I really wanna stop, but I just got a taste for it. I feel like I could fly with the girl on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. I feel like I could die walking up to the room. Oh yeah. Late night watching television. But how do we get in this?
Ideas.